Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos para iniciar la semana bien informados. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovits.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Chile afuera del Pacto para la Migración de la ONU.
El gobierno de Sebastián Piñera afirmó que la migración no es un derecho humano.
El oficialismo triunfó en las municipales venezolanas.
La mayoría de la oposición no participó de la votación, mientras que el gobierno denunció un nuevo intento de golpe de Estado.
La corrupción genera pérdidas anuales de más de 3 billones de dólares.
Así lo señaló un estudio del Foro Económico Mundial difundido por la ONU.
May aplazó la votación sobre el Brexit.
La primera ministra británica apeló las diferencias en torno a la frontera irlandesa y evitó una derrota segura en el Parlamento.
Día Mundial de los Derechos Humanos.
Se cumplieron 70 años de la firma de la Declaración Universal, auspiciada por Naciones Unidas.
Brasilia intervino el estado de Roraima.
El gobierno de Michel Temer puso al frente de esa región al gobernador electo Antonio Denarium con el fin de enfrentar la huelga policial. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Discriminar al extranjero.
Chile se retiró del Pacto para la Migración de la ONU.
Rodrigo Ubilla, subsecretario del Ministerio del Interior, aseguró que cada país debe tener el derecho de definir las condiciones de ingreso a su territorio.
Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano, expresó el funcionario.
Pablo Rojas, integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, habló con En Órbita sobre este tema.
Bueno, nos resulta preocupante, pero la verdad tampoco nos sorprende. O sea, no parece que es una consecuencia lógica del discurso y de las acciones que han acompañado toda la política migratoria de este gobierno. La cuestión respecto del crecimiento de la población migrante, en realidad, o de los flujos migratorios, tiene que ver con cómo uno se posiciona políticamente para gestionarlo. Por ejemplo, en el gobierno pasado, si bien fue un gobierno que no logró aprobar una ley migratoria con enfoque de derecho, en realidad no logró aprobar ninguna ley migratoria, sí avanzó en algunas medidas administrativas que permitieron que las personas pudieran regularizar su situación migratoria, acceder a prestaciones sociales.
El Pacto de Migración aborda temas como la forma de proteger a las personas que migran, integrarlos en nuevos países o devolverlos a su lugar de origen.
No es un acuerdo vinculante, pero encontró fuerte resistencia por parte de algunos gobiernos.
Estados Unidos, Austria, Hungría y Polonia consideran que alienta a la migración.
El gobierno chileno aseguró que la población migrante se multiplicó por 5 en 30 años.
Sin embargo, Rojas dijo que la cifra es engañosa porque se parte de un número muy bajo.
Este crecimiento de 5 veces la población migrante parece muy importante, pero hay que tener claro también que el decreto que actualmente rige las migraciones en el país es un decreto ley, o sea, no es una ley votada en el Parlamento, y es un decreto ley de la dictadura militar, es del año 75, que precisamente lo que buscaba era reducir al máximo el ingreso de personas extranjeras, y precisamente fue en el año 82 con ese decreto en curso, donde el país ha tenido la menor cantidad de personas migrantes. Por lo tanto, el aumento por 5 puede ser engañoso, porque en realidad un aumento por 5 en función de una cifra que era muy, muy pequeña.
La mayoría de los que llegan a Chile provienen de Venezuela, Haití, República Dominicana y Colombia.
Rojas señaló que la mayor discriminación la sufren los haitianos.
La situación de los haitianos es la más compleja actualmente, dado que se encuentran en términos prácticos y en función de algunas medidas administrativas con estatus bastante especiales y particularmente discriminatorios respecto de otros nacionales de otros países. Entonces tenemos que se crea una especie de programa de retorno humanitario que le llama el gobierno, que comienza precisamente con nacionales de Haití, que les ponen un avión y los mandan de vuelta a Haití. se crea por vía administrativa también una visa de turista con un máximo de 30 días en el país, siendo que todas las visas de turista en este país son por 90 días para los nacionales de todos los países. Se crean, así como también para nacionales de Venezuela, visas consulares que nosotros sabemos por la experiencia de República Dominicana, en el caso de Chile, que lo único que promueven es el ingreso clandestino y promueven además el tráfico y la trata de personas.
Era Pablo Rojas, integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile.
Victoria Cómoda.
El gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, obtuvo una amplia mayoría en las elecciones municipales de este domingo 9.
Consiguió la victoria en 449 de los 467 cargos de elección nominal ya escrutados.
La mayoría de los partidos de la oposición no participó de la cita, que tuvo una asistencia a las urnas de apenas 27,4% del padrón.
Los comicios fueron para elegir a 2.459 concejales.
Como se trató de elecciones locales, las juntas de cada población fueron autorizadas para dar el resto de los resultados definitivos.
Tras votar en Caracas, el presidente Nicolás Maduro aseguró que en los próximos días convocará una rueda de prensa.
Según dijo, será para denunciar un presunto golpe de Estado coordinado desde Estados Unidos.
Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional, democrático y libre que hay en nuestro país.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, catalogó los comicios como altamente satisfactorios.
Afirmó que lo ocurrido este domingo es una cosa épica y por eso no nos cansamos de hacer un reconocimiento al pueblo de Venezuela, que salió a votar.
Mal global.
Cada año en el mundo se paga $1 billón en sobornos y se estima que 2,6 billones son robados de las arcas públicas, según datos del Foro Económico Mundial.
En los países en desarrollo, la corrupción provoca la pérdida de una cantidad de dinero 10 veces más grande que el presupuesto para políticas públicas.
Este domingo 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha creada en 2003 por Naciones Unidas.
La corrupción está presente en todos los países, ya sean ricos o pobres, del norte o del sur, sostuvo el secretario general del organismo, Antonio Guterres.
Roba a las sociedades servicios vitales, aleja la inversión extranjera y despoja a las naciones de sus recursos naturales, agregó.
En América Latina, uno de los países más afectados por la corrupción es México.
De acuerdo con cifras oficiales, en ese país la tasa de incidencia en 2017 fue de 25,5 delitos por cada 100.000 habitantes.
Se trata de un número mayor que el de robo en la vía pública, cuya tasa es de 11 cada 100.000 habitantes.
Oscar Diego, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, habló con Sputnik sobre este tema.
Hemos llegado a situaciones inauditas e inverosímiles de casos de, bueno, de actores de la corrupción. Uno de ellos es el que tú precisamente acabas de mencionar, que fue el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ¿no? Entonces, como él, hubo otros más, que entonces fueron como 8 exgobernadores, que bueno, pues algunos están prófugos, otros están en proceso penal y otros pues están presos, ¿no? Esta situación pues obviamente me parece que llevó al hartazgo a la sociedad, y bueno, pues en esas elecciones pasadas que hubo aquí en México en julio pasado, pues la gente se hartó de la corrupción, ¿no? En algunas encuestas que se hicieron a los mexicanos sobre cuál era el principal o cuáles eran los principales problemas que consideraban, cuál era su percepción del ciudadano, y bueno, pues siempre salían dos: el de la violencia e inseguridad y el caso de la corrupción. Entonces, bueno, pues esto se reflejó en las urnas, ¿no? Entonces, pues hay un nuevo cambio de gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre, hizo hincapié en el combate a la corrupción durante su campaña.
El nuevo gobierno ha hecho declaraciones de que va contra la corrupción. Hoy mismo se está analizando, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que mientras, como tú sabes, es un escándalo internacional, sobre todo en América Latina, en donde, bueno, pues han caído incluso presidentes, como el caso de Perú, y otros pues están en procesos o algunos prófugos. En el caso de México, pues no ha habido nada, ¿no? Entonces ahora con el nuevo gobierno, pues se ha dicho que no va a haber tapadera para este caso y bueno, pues se han dado instrucciones para intentar que salgan a la luz pues aquellas personas que han sido nombradas y que pues están embarradas en este proceso escandaloso internacional.
En esta nueva administración se espera consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Aquí en México hay una institución o un organismo que digamos que sería como el responsable de darle seguimiento al problema de la corrupción, que es la Secretaría de la Función Pública. Este nuevo gobierno ha nombrado a una titular, que es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una profesora investigadora con cierto prestigio y que se ha enfocado a estudios de la corrupción. Entonces, bueno, pues ella ha hecho algunas declaraciones interesantes en donde, bueno, pues parece que sí van a armar algo en contra de la corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues estaba en proceso un sistema nacional anticorrupción en México que, bueno, el gobierno anterior no terminó de consolidarlo. Hubo ahí piezas faltantes como el nombramiento de un fiscal anticorrupción y jueces especializados en corrupción. Entonces, bueno, pues ahora con el nuevo gobierno, bueno, pues se ha dicho que ya se van a dar estos nombramientos y que se va a fortalecer este sistema nacional anticorrupción.
Era Óscar Diego, profesor e integrante del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de México.
En suspenso.
La primera ministra británica, Theresa May, compareció este lunes 10 ante el Parlamento tras cancelar la votación fijada para el martes 11 sobre el Brexit.
Se esperaba que los legisladores trataran el acuerdo logrado con la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido.
Si bien hay un amplio respaldo para muchos aspectos clave, en el tema de Irlanda del Norte todavía existe una preocupación generalizada y profunda, dijo la Premier.
Si seguimos adelante y celebramos la votación mañana, el acuerdo se rechazará por un margen significativo. Por lo tanto, aplazaremos la votación, agregó.
La postura de May fue duramente cuestionada por los diputados, quienes insistieron en que se fije una nueva fecha.
El analista internacional, Damaso Morales, se refirió a la situación de la primera ministra tras esta decisión.
Y realmente la posición de Theresa May está en una situación muy delicada por dos sentidos. Uno, por el tratado de Brexit en sí mismo, el cual ha sido calificado por la oposición como un tipo de batallaje, incluso han utilizado esa palabra, el Reino Unido frente a la Unión Europea en condiciones que ellos notan totalmente desventajosas frente a la Unión Europea. La idea de que siguen sujetándose a las reglas y normas de la propia Unión Europea. Y el segundo, que es precisamente que tenía que haberse votado ya mañana, y bueno, Theresa May anunció que va a retrasar la votación, y esto ha sido entendido por algunas fuerzas políticas. La primera ministra de Escocia del Norte, digo, de Escocia, comentó que era, aparte de ser una traición, era la prueba misma de la debilidad de un gobierno que había perdido totalmente la brújula y que había perdido totalmente todos los objetivos de lo que tenía que ser un buen Brexit. En este sentido, lo que se está manejando incluso ya hay dos escenarios. Uno, que la propia Theresa May pueda renunciar al cargo de primera ministra, o incluso algunas voces, todavía no muy fuertes, pero ya están ahí presentes, de hacerle un voto de pérdida de confianza.
Morales analizó los efectos de esta cancelación.
También está la apuesta, y como está pasando ya, la bolsa está cayendo estrepitosamente en Reino Unido. Ahorita hay varias alertas económicas, y eso es un poco también la apuesta de Theresa May, de hacer ver incluso a su propio partido, que varios más de 100 parlamentarios están en su contra, de que una situación de indefinición o un rechazo tal a este acuerdo sería una catástrofe económica. Entonces, estas horas que ella gana, porque realmente gana unas cuantas horas, estas horas que gana es para que ellos sientan cuál es la respuesta de los mercados, que ya se está pidiendo, y que de esta manera sensibilizar a los primeros, a los parlamentarios, de que tienen que votar a favor de este acuerdo del Brexit.
May anunció que volverá a conversar con líderes de la Unión Europea para evitar una frontera dura entre Reino Unido e Irlanda del Norte.
Según aseguró, esos diálogos serán antes del Consejo Europeo del jueves 13 y ya tuvo contactos durante el fin de semana.
Sin embargo, no respondió cuando el laborista Hillary Benn le preguntó si alguno de ellos mostró disposición a renegociar el mecanismo.
No va a encontrar absolutamente nada. No le van a dar ya nada. Ya no hay nada más que darle. Entonces, en este sentido, o es ese acuerdo de Brexit o es ese. No va a haber otro. Porque además, el Brexit fue un acto unilateral del propio Reino Unido. Los europeos dicen, bueno, al final tú fuiste que decidiste salir, si no fue una situación provocada por nosotros, entonces un poco como pues asume tu responsabilidad, ¿no? Ahora, y estas son las condiciones del Brexit, pero son lógicas porque si no fuera así, obviamente el comercio del Reino Unido con la Unión Europea colapsaría. Lo que pasa es que con este Brexit al menos se da periodos de gracia para que el comercio siga como digamos funcionando como siempre, ¿no? En este sentido.
Escuchábamos al analista internacional Dámaso Morales.
Fecha emblemática.
Este lunes 10 se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llamó a defender la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos.
A través de Twitter, la expresidenta de Chile afirmó: necesitamos mayor respeto, más justicia.
Por otro lado, Naciones Unidas difundió un video sobre el nacimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sobre sus logros.
Hace 70 años, sobre las cenizas de numerosos países devastados por la guerra, el holocausto y la depresión económica, los líderes mundiales idearon un plan. La Declaración Universal de Derechos Humanos se concibió como un mapa detallado para guiar a todos los pueblos hacia la salida del conflicto y del sufrimiento y asegurar que las relaciones en el seno de las sociedades y entre los estados fueran sostenibles y pacíficas. La declaración inspiró a movimientos de liberación y propició un mejor acceso a la justicia, la protección social, las oportunidades económicas y la participación política.
Bachelet agregó: todos nosotros, donde quiera que estemos, podemos marcar la diferencia al defender los derechos humanos de todas las personas.
Además, agradeció a los países que este lunes 10 aprobaron en Marrakech el Pacto Mundial para la Migración.
La alta comisionada de la ONU también se refirió a la muerte este fin de semana de la defensora rusa de derechos humanos, Lyudmila Aleyayeva.
Fue una intrépida defensora de los derechos de las personas más humildes en Rusia y fuera de sus contornos, dijo Bachelet.
Aleyayeva, quien murió este sábado 8 en Moscú a los 91 años, fue fundadora y presidenta del grupo Helsinki.
El presidente Vladimir Putin expresó condolencias por su muerte.
En 2009, el Parlamento Europeo condecoró a Aleyayeva con el premio Sájarov.
Recambio adelantado.
El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó este fin de semana una intervención federal en el gobierno del estado de Roraima.
El motivo es la huelga de varios cuerpos policiales por reclamos salariales.
La gobernadora cree que la situación se está complicando en el estado de Roraima y la mejor solución sería precisamente esta, afirmó Temer.
Lo hizo tras reunirse de urgencia con varios ministros y con la cúpula de seguridad del gobierno.
El jueves 6, agentes de la Policía Civil, de la Policía Militar y funcionarios de prisiones federales pararon en protesta por el atraso en el pago de salarios.
El gobierno local alega no tener recursos para pagar debido a los bloqueos judiciales en las cuentas del Estado.
La intervención estará vigente hasta el 31 de diciembre y la persona encargada de su implementación será Antonio Denarium.
Se trata del gobernador electo, quien asumirá ese cargo el 1 de enero y pertenece al Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro.
La decisión implica la posibilidad de usar recursos federales para lidiar con temas de seguridad pública y de pasar por alto las leyes estaduales.
El estado de Roraima es uno de los más pobres de Brasil.
Desde hace al menos 2 años vive una crisis migratoria por la llegada masiva de inmigrantes venezolanos. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 y los sábados a partir de las 12 horas en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.